Muchísimas gracias, Almudena. A la gente que nos acaba de sintonizar a través de la radio, la televisión, estamos en el foro en el 25 aniversario de la masacre de la UCA. Estamos conversando sobre el caso jesuitas en la Audiencia Nacional de España. Es un caso de esperanza para las víctimas de El Salvador y del mundo. A continuación vamos a dar la palabra a ustedes. No sé si parece que demos una ronda de 5 preguntas de un solo. Y contesta, y a lo mejor tenemos tiempo para una segunda ronda. Por favor, levantan la mano y los compañeros y compañeras con el micrófono se lo llegarán. Por aquí hay una mano alzada. Vamos a dar 5 participaciones. Les pedimos que sean breves, precisos y concisos en la formulación de las preguntas. Adelante.
Doctora, usted debe conocer muy bien, quizás mejor que yo, el 10 de noviembre, el día del asesinato, esa noche anterior, el presidente Cristiani se reunió con el alto mando que dio la orden de asesinar a los jesuitas. ¿Por qué quedó el presidente Cristiani por fuera de eso? Uno. Dos, entiendo que Salvador Samayoa, que fue miembro del FMLN, y el rector de la Universidad Matías Delgado, viajaron para hablar con el juez Velasco y solicitarle que no involucre al presidente Cristiani. ¿Qué sabe usted sobre eso?
Muchas gracias. Tenemos una segunda participación. Quizá decimos el nombre y de dónde venimos y hacemos la pregunta.
Bueno, soy padre José Mulligan, jesuita de Nicaragua. Almudena. Almudena, quería preguntarle qué podrían hacer nuestros hermanos y hermanas en el movimiento de solidaridad en Estados Unidos. Presionar a sus congresistas, unos senadores, tal vez el representante McGovern podría hacer algo, ¿verdad? ¿Qué podrían hacer o es un asunto solamente para el Departamento de Justicia?
Muchas gracias, padre Mulligan. ¿Dónde había otra mano alzada? Aquí. Adelante.
Gracias. Gracias. No soy abogado, pero soy curioso. Y por eso hay algo que no me queda totalmente claro y le agradecería mucho si usted me lo puede aclarar. Quisiera poder entender cómo es que la audiencia española pretende intervenir en el caso. Acaba de finalizar diciendo que está por verse si este es un crimen de lesa humanidad. Y si fuese un crimen de lesa humanidad, para mí que le corresponde al Tribunal Penal Internacional y no a otras audiencias. Es decir, los países tienen soberanías propias y no acabo de ver cómo alcanzan a llevarse todas estas gestiones en los Estados Unidos. Aquí el compañero padre acaba de incluso meter otra instancia. Hoy nos dice que por qué no le vamos a pedir a los senadores. ¿Qué diablos tienen que ver los senadores en algo que sucedió en El Salvador y que no tiene nada que ver con ellos? Por eso me interesa saber, para tener más o menos credibilidad en por dónde ve el proceso, que usted me explique estas dudas si es posible. Y yo lo voy a agradecer.
Muchas gracias por su participación. Ya le responderá la abogada. Tenemos más preguntas. Si no, tenemos la palabra Almudena para... Hay 3 participaciones con más de 3 interrogantes, entendí. Pero bueno, adelante.
No, pero creo que puedo ser, no es mi estilo ser ni breve ni concisa, pero voy a intentar, así damos espacio a más gente. La primera pregunta sobre el presidente Cristiani. Efectivamente, hay información, siempre hubo información del encubrimiento. Él fue incluido en la causa que se llevó en Estados Unidos, perdón, en El Salvador por encubrimiento y consecuencia de la revisión, yo decía, de la profesora Terry Crowley, del trabajo de investigación que ella ha hecho de la documentación norteamericana, que eso quiero que se... se ha sabido más, se ha tenido más, bueno, dos fuentes de prueba, quiero ser rigurosa. Una es la documental, estos documentos de las agencias norteamericanas que pudieron establecer por primera vez, al menos así, incluso ayer lo hablaba, antes de ayer con el padre Andreu, se pudieron establecer que el presidente Cristián efectivamente está informado. Hay una reunión anterior y hay una reunión posterior en la que a él se le asocia con esas reuniones. Esto es, al menos así lo reportaron las autoridades norteamericanas que estaban obligadas a reportar puntualmente. Y segundo, hay prueba testifical que obra en la causa hoy de un exmilitar salvadoreño que accedió, las dos identidades son, la gente las supone, pero son secretas y yo no puedo violar ese secreto, dos militares que accedieron a testificar en España y uno de ellos en particular habla de una llamada telefónica entre el presidente y en aquel momento el ministro de Defensa, el general, hoy fallecido, Emilio Ponce, que nos permitieron, desde mi punto de vista, como abogada, tener suficiente prueba indiciaria o indirecta o circunstancial, según el país, para nombrar al presidente Cristián. Y nosotros intentamos, al principio, por cautos, hacerlo por encubrimiento, porque esa prueba sí que era general y sí que era aceptada por todos. Efectivamente, entonces yo recibí una llamada de teléfono en un momento de mi viaje a Madrid y tengo permiso de la persona para contar esto. En aquel momento secretario de Estado para Latinoamérica en el gobierno español, la administración de José Luis Rodríguez Zapatero. Y me dijeron, ha venido una serie de personas a mi despacho, una sorpresa, claro. En aquel momento no se había pronunciado la Audiencia Nacional sobre la admisibilidad de la querella todavía. Y me dicen, fíjate qué sorpresa, que me iba a ver unos señores para hablar de la causa jesuita, como diciéndome, fíjate lo importante que eres, que vienen representantes del Salvador, que yo pensaba que eran del gobierno del Salvador, para hablar del caso jesuita. Resultaron ser personas en nombre del expresidente Alfredo Cristiani. Y entre ellos encontraba Salvador Samayoa. Yo los nombres de los otros no los conozco, pero del señor Samayoa sí, y se me dijo además así. Y la petición explícita era asegurarse que en la causa no se incluía al presidente como uno de los acusados o como uno de los posibles imputados. Y esto, sé que hubieron reuniones, no me consta, fíjese, que se reuniera con el juez Velasco, porque fue una conversación delicada, el juez Velasco se enfadó mucho por esta interferencia, entonces quiero pensar que no, pero me consta que se reunieron con miembros de la Fiscalía y eso tuvo su impacto. No he podido, en varias ocasiones he intentado sostener conversaciones, pero se sigue pensando que no hay prueba o que de alguna manera sería una manera de complicar el caso. No sé bien cuál es cómo lo ven, pero no se me ha sido posible incluir al expresidente Cristiani como responsable. Creo que le he contestado así. La segunda, señor, qué alegría verte por aquí. Mucho, pueden hacer mucho. Y voy a confesar una cosa, a mí me gusta mucho, vivo en Estados Unidos, ese tema del lobby que tiene que ver desde las comunidades o desde la sociedad civil para intentar influir en congresistas y en senadores y demás, es un tema que se me queda un poco grande, pero estoy buscando y si me haces una oferta te la voy a aceptar, porque estoy intentando buscar cómo Wola, aprovechando el viaje que está aquí, el congresista Jim McGovern, voy a tener esa conversación. Este es el momento. Estábamos esperando, también para serte muy franca, que se resolviera la cuestión de la reforma de la justicia universal en España, porque si nos quedábamos sin caso y si nos quedábamos sin nada, tampoco quería yo alertar a nadie en Estados, quiero decir, en Washington, en balde, para que después me dijeran, pero bueno, si no tienes caso, si no tienes extradición. Sobrepasado ya ese momento y con la solicitud de extradición o lo que hemos llamado una solicitud suplementaria, que creo que es muy buena y que está bien trabajada, ahora empieza ese esfuerzo, así que cualquier ayuda, y voy a intentar recurrir a todos los que conozco y a gente que todavía no conozco pero que voy a conocer en el proceso. Vamos a hacer todo lo que se pueda, claro que sí, y cualquier cosa te agradezco el consejo. Y la tercera es una gran pregunta, no se sienta usted, pues una pregunta, yo doy por sentado que la gente sabe a veces las bases legales para este tipo de cuestiones y no debería hacer eso. Su pregunta concreta de por qué la Audiencia Nacional tiene la capacidad de intervenir en este caso, que era la primera parte, es en base a ese famoso principio que yo lo menciono, pero como le digo, doy por sentado que todo mundo tiene que saber, que es la justicia universal. Y es esa idea de que, después de la Segunda Guerra Mundial y después de que se determinara que la cúpula nazi había asesinado a todos los seres humanos que asesinó, judíos en su mayoría, pero también de otros grupos, hubo un tribunal aliado, y de ahí se genera una jurisprudencia. No quiero complicarle mucho él, pero ahí se decide de manera tácita y después se codifica que habrá una serie de crímenes que serán tan graves, en aquel momento se llamó genocidio, y el paraguas bajo el que se ubicaba ese genocidio eran los crímenes contra la humanidad, que serán tan graves que todos los tribunales del mundo nacionales, luego voy a la Corte Penal, todos los países del mundo, a través de sus tribunales, tendrán la obligación de, si tienen conocimiento de estos abusos o si tienen conocimiento de que uno de los abusadores está por ahí, investigarlos y enjuiciarlos. Entonces, esto ha tenido una evolución desde los años 40, en el siglo XX, me cuesta decir eso, en el que en cada país se ha reflejado de una manera. Se firmaron convenciones que seguro conoce, como la Convención contra la Tortura y otros muchos cuerpos, pero ese quizá es el más importante, que contemplan esta idea y hacen de eso una facultad que está derivando en una obligación. Vamos poco a poco. Pero entender que ese tipo de crímenes son horribles y son responsabilidad de todos que dejen o que cesen, o investigarlos con el fin de que cesen. Eso por una parte. Ese es esa es la facultad que ejerció la Audiencia Nacional Española con el caso Jesuitas. El caso fue llevado a la audiencia porque es otra posibilidad en España, a través de lo que se llama la acción popular, a través de dos organizaciones de derechos humanos, la APDH, o la Asociación Española por Derechos Humanos, y el Centro de Justicia y Responsabilidad, y posteriormente la familia del padre jesuita Ignacio Martín Baró también se unió a la causa como acusación particular. Esa es un poquito la capacidad legal, y por eso la audiencia no solo tiene la facultad, sino hoy ya, perdón, la obligación de llevar este caso hasta el final. Y la Corte Penal Internacional, efectivamente, es un tribunal, y yo me lo creo, y es importantísimo, y El Salvador podría ratificar su inclusión muy pronto, pero tiene un problema, y es que está limitado su mandato. La Corte Penal Internacional solamente puede conocer de crímenes que se produzcan a partir del año 2000, en el momento en el que entra en vigor el Tratado de Roma, que es el cuerpo legal que la funda y que se firma en el año 1998. Entonces, aunque para mí es un logro extraordinario, y yo creo que algún día veremos muchas más cosas, ojo, espero que sí veremos muchas más cosas, en la Corte Penal Internacional hay muchos crímenes del pasado, este micrófono me está dando a mí problemas, hay muchos crímenes del pasado que no se van a poder resolver jamás en la Corte Penal por mandato. Y en cuanto a la soberanía, que me decía que es complicado, la Corte Penal es una cesión voluntaria de soberanía por parte de los Estados. Jamás va a representar un conflicto lo que haga la Corte con la soberanía nacional, porque si la Corte actúa con respecto de un país o con respecto de un individuo de un país, es porque ese país le ha dicho que sí en ejercicio de esa soberanía. Lo digo porque a veces yo sé que estas cuestiones son confusas. Y por último, el tema de senadores y de congresistas. Estamos hablando específicamente de la solicitud de extradición a España del ex coronel Inocente Orlando Montano. La extradición, en una primera fase, es una decisión política, no es una decisión jurídica. Entonces, digamos que tiene que tener el Departamento de Justicia como una de las agencias norteamericanas, y el Departamento de Estado como otra de las agencias, son los primeros que toman la decisión respecto a si darle o no curso a esa solicitud de extradición. Entonces, inicialmente, de hecho, es obligación mía como abogada y obligación de ellos como senadores y congresistas escucharme si yo les pido que, por favor, intercedan para que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado hagan lo correcto, lo que es legalmente. Y a partir de ahí, en el caso concreto de Estados Unidos, a partir de ahí es una decisión judicial. Si el Departamento de Justicia me dice sí, Almudena, la solicitud de Montano es buena, está es conforme a derecho y voy a decir que sí, entonces a partir de ahí se envía a un juez federal, en este caso un juez federal en Massachusetts, que será la persona que en última instancia decidirá sobre los méritos de la extradición. Y Montano podrá defenderse, podrá tener un abogado que diga que no hay mérito para esto, es decir, o sea, es un proceso con todas las reglas y todas las garantías. Le contesta más o menos a su...
Faltó la parte, él preguntaba por qué se considera como crimen de lesa humanidad todavía.
Ay, perdón, claro que sí. Dígame, dígame.
País que aparece internacionalmente participando en estas acciones. Tuvimos hace casi 20 años el asesinato del primer ministro sueco. Habían intervenido terrorismo internacional, ciudadanos de otros países y nadie hizo nada. Entonces España, es decir, algunos de los jueces, usted sabe, son muy conocidos.
Yo, fíjese, yo creo que España, el por qué es España, que yo lo digo un poco como los jueces son colegas y me aguantan a mí las... Yo creo que lo que sea España el país que más ha sonado ha sido más una anécdota de la coincidencia que una cuestión hubo muy... Yo quisiera decir que fue una cosa profundamente preparada y bien pensada, ¿no? Fueron una serie de circunstancias que se dieron, de que la anécdota está servida, le aseguro yo como española que aquello se nos da bien, que llevaron a que el caso Pinochet, nadie esperaba, y se lo digo, yo siempre digo esto de broma con permiso del juez Baltasar Garzón, que entonces se ríe, porque la cooperación entre Inglaterra y España a nivel internacional, así como por ejemplo Francia y España, porque hemos tenido el grupo terrorista ETA, que les sonará, es una cooperación vieja, es una cooperación ágil y los dos países se entienden muy bien. Entre Inglaterra y España no había casi precedentes de cooperación, de ninguna manera, porque a los ingleses no le caemos muy bien o nos llevamos muy bien. Y entonces cuando se emitió la orden de arresto contra Augusto Pinochet, nadie en la Audiencia Nacional, y eso me consta, pensaba jamás que Scotland Yard iba a responder a esa solicitud, que entonces se enviaba por fax. Todo el mundo iba a pensar que iban a romper ese fax en aproximadamente 36 segundos después de recibirse, y sin embargo la persona que lo recibió decide dar curso y mandan a Scotland Yard y a policía con bombín, porque hay fotografías, al hospital a comunicarle a Augusto Pinochet en su cama de hospital, que estaba bajo la autoridad de la Policía Metropolitana de Londres y que no se podía mover de ese hospital. Eso contra todo pronóstico. Eso sí quiere que le sea muy honesta. No, para ellos, para los colegas. Por eso que a veces la vida nunca espera, no sabe uno nunca cómo van a ir. Pero yo creo que España a veces... Lo que pasa es que la relación entre España y Latinoamérica, que es histórica y tiene muchas cuestiones delicadas, sobre todo para Latinoamérica, y debería los españoles hacer más. Es una situación que se ha querido también sensibilizar. Las primeras críticas que llegaron de militares, curiosamente, o de personas en el otro lado de este trabajo, que eran contrarios a este trabajo, las primeras críticas, lamentablemente, y como española también, fueron a parar a eso de aquí están haciendo la colonia, haciendo poscolonialismo, esas críticas que en realidad eran con el efecto de distraer del auténtico tema, que era que se estaba haciendo justicia o intentando hacer justicia.
Muy bien, muchas gracias, Almudena. Vamos a hacer una segunda ronda, la misma recomendación, por favor. Están levantando la mano por allá, Irene.
Buenas tardes, soy Irene Pineda, docente del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de esta universidad. Muchas gracias, Almudena, de verdad, muchas gracias. Estamos aquí todavía... Perdón. Exalumnos y exalumnas de los mártires. Y nos duele mucho. Solamente quiero saber, tú eres una mujer muy joven, si ves la posibilidad de que algún día se haga justicia real para ellos. Gracias.
Muchas gracias, Irene. Habían aquí, allá también hay otras dos. Le damos la palabra al hermano. Ya tiene el micrófono. Adelante.
Mi nombre es Damián Girola. Soy abogado y más que una pregunta, también soy exalumno de Yacurías, junto con Salvador Samayoa. Me consta entonces que el hijo predilecto, el alumno predilecto de Yacurías, era precisamente Salvador Samayoa. ¿Qué cosas de la vida que va a aparecer allá de abogado de gratis, del que estuvo involucrado? No quiero decir que lo mató a matar, pero sí pudo haberlo evitado y no lo evitó. Eso nada más es para informarle al pleno. Y lo otro que quiero más que preguntarle es aconsejarle que en la actual Corte Suprema de Justicia que tenemos, ni mencionar delitos de lesa humanidad, porque se ríen de usted. Mejor búsquese otro perfil. Me parece muy bien el de que los muertos son jesuitas, ¿verdad? Porque me consta también. Y ahí vi un compañero que también es abogado, que sabe que ahí se ríen cuando uno plantea un delito de lesa humanidad. Se ríen, porque eso aquí no significa nada más que motivo de risa. Gracias.
Muchas gracias. Una última participación aquí.
Tengo una curiosidad, nada más, muy breve. Aquí en El Salvador, o en Honduras, o en Bolivia, ¿también puede hacerse lo que hace las audiencias en España, de enjuiciar crímenes de lesa humanidad en cualquier país del mundo? Y solo a España le ha dado eso. Por ejemplo, aquí podríamos enjuiciar a los crímenes del generalísimo Francisco Franco.
Aquí estoy. Al primer comentario, lo primero que quiero decir es que no soy tan joven como parezco, pero gracias. Y más en serio, quería solo la nota más divertida. Yo creo que sí. Y si no creyera que sí, no sé si haría este trabajo. No quiere decir con eso que no tenga malos días. La mayoría, y me pego con la cabeza contra la pared, y este año ha sido todo de cabezazos contra la pared cuando esta reforma tan oportunista y tan extraña se aprobaba en España. Era como que le roban a uno los sus zapatos favoritos. No sé, es una tontería lo que he dicho, pero una sensación de ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora? Y no pasa nada, y ese trabajo. Pero yo quiero pensar que sí. Lo que no sé es si la justicia va a resignificar necesariamente que vayan a ir a la cárcel los responsables. Y a lo mejor me empiezo, como muchos grandes amigos jesuitas, o quizás estoy cambiando con los años, que el éxito no es solo que vayan a la cárcel. Creo que esto es un éxito. Creo que esto cada año es un éxito, que 20 jueces de la Audiencia Nacional, que como yo decía de broma, y lo dicen ellos, o sea que es una broma que puedo tomar prestada, que no se ponen de acuerdo ni para tomar un café, de pronto hay un voto unánime. Entonces yo quiero pensar que sí, que y cambian con los años, cambian las circunstancias, cambian las personas, eso lo he aprendido con los casos, gente que no quiere hablar, habla, y vamos a saber más, y posiblemente creo que vamos a llegar a un sitio donde no nos van a devolver jamás, ni al padre Yacuría, ni al padre Martín Baró, y se me rompe el corazón cuando hablo con las familias y cuando pasan por esos momentos. Pero bueno, esto, lo que hizo El Salvador después de su muerte, y para lo que en parte sirvió su muerte, que fue precipitar ese acuerdo, ese proceso de paz, y esto yo creo que es una manera de hacerles justicia también. Y la curiosidad, que es una curiosidad que está en marcha, le cuento, para que de alguna manera vean que yo creo que España no tenía agenda en llevar estos casos, es que España no estaba preparada de ninguna manera para estos casos, peleó siempre para tirarlos, para sacarlos, fue gracias a los abogados de las víctimas, y no me incluyo porque fueron esos casos iniciales, Argentina, Chile, gracias a jueces valientes que les ha costado la carrera judicial a alguno de ellos, que estas causas salen. Es decir, no piense uno que España dijo, ay, sí, vamos a solucionar todos los problemas de Latinoamérica en nuestros tribunales. En España se pelea para sacar estos casos y acabar con ellos. Y prueba de ello es que cuando las víctimas españolas, gracias al coraje de las víctimas latinoamericanas y del esfuerzo que se hizo en nombre del sufrimiento en Latinoamérica tuvieron el coraje suficiente, y entre ellos se cuentan familiares míos, para llevar el caso por la represión, porque en la guerra civil se nos murieron todos, pero en la represión y durante la dictadura, una dictadura muy larga, se torturó, se encarceló ilegalmente y se desapareció. En España hay muchas desapariciones que tuvieron lugar entre 1965 y 1978, cuando finalmente personas de mi tierra se animaron, y digo mi tierra porque Valencia además ha sido particularmente penoso, y se animaron a ir a los tribunales. Ha sido una batalla campal que le ha costado a un juez su posición en la Audiencia Nacional, que ha abierto heridas en... Bueno, no es... Eso es un lenguaje que utilizan los militares que no quiero usar, pero decir que ha revuelto la realidad española para demostrar que las víctimas nunca se fueron, nunca fueron vencidas, nunca se rindieron. Y como los tribunales españoles no han querido, uno critica a los tribunales salvadoreños, pero los españoles están haciendo lo mismo y están negándole sus derechos a las víctimas se han ido a Argentina, donde existe la justicia universal, y han abierto un proceso que se está llevando en estos momentos en una corte federal argentina. Y por decirle, en El Salvador hay justicia universal, y en Costa Rica y en Nicaragua teníamos esta conversación hoy en la comida. ¿Algún día va a llegar aquí un sueco, por ponerle el ejemplo, o un keniata o qué sé yo, que diga ya no más, ya no lo intento más en casa, ya no me hacen caso, la corte penal está cerrada para mí y no tengo otro remedio o no tengo otra vía, y va a hacer uso de los cortes, de los tribunales, que esperemos sean sólidos y ecuánimes y democráticos del Salvador, y vamos a tener un gran caso. A lo mejor los jueces salvadoreños se animan para llevar ese esfuerzo adelante, quizá porque no es salvadoreño, quién sabe. Pero bueno, a lo mejor hacemos de eso un mapa nuevo en el mundo, quién sabe.
Bien, muchísimas gracias. Vamos a dar unas últimas participaciones muy breves porque estamos ya al final del espacio que teníamos. Juan José.
Sí, muchas gracias, Almudena, por tenerte nuevamente aquí. Quisiera un poco... hablar un poco de la experiencia que hemos tenido con el caso de mi padre, que la UCA lo ha llevado a cabo, ¿verdad? A veces creemos que realmente en El Salvador la justicia no avanza. Pero sí puedo decir categóricamente, no tengo derecho a mentir, puedo decir categóricamente que la justicia en El Salvador está avanzando. El caso de Roque Dalton, del asesinato de Roque Dalton y de los acusados, Joaquín Villalobos y el comandante, excomandante y ahora secretario presidencial para la vulnerabilidad del Estado, están sometidos y están... siendo parte de un proceso judicial aquí en El Salvador. El caso aparentemente está cerrado por prescripción del delito, pero estamos haciendo y hemos redactado una moción para pedirle a la Fiscalía que investigue el caso bajo el derecho a la verdad, que ya está judicializado aquí en El Salvador, ya hay jurisprudencia. Entonces, también tenemos el caso de Roque Dalton en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que si resuelve como puede resolver, el caso va a poder también reabrirse y buscar justicia y verdad. Entonces, yo lo que creo es que a veces nos falta confianza y coraje para llevar muchos de los casos. A raíz de nuestro caso, tengo conocimiento de gente que vive en Estados Unidos con familiares desaparecidos aquí durante la guerra, que están haciendo gestiones también para reabrir los casos en El Salvador. Y yo creo que definitivamente, quizás por el miedo que hemos tenido, porque luchar contra Joaquín Villalobos y contra Jorge Meléndez, hay que tener miedo, pues ellos están señalados en la Comisión de la Verdad como criminales de guerra. Pero también son los asesinos de Roque Dalton. Y yo los he visto de frente, le hemos ganado juicios en el Tribunal de Ética al presidente, expresidente Mauricio Funes. Le pedimos que sacara a este hombre del gobierno, a Salvador Sánchez Serén, también se lo hemos pedido, porque esa es una muestra de impunidad que todavía está persistente en este país. Entonces, aquí lo que yo siento a veces es que nos falta un poco más de acompañamiento. Pero lo que Almudena viene a presentarnos hoy nos da mucha más esperanza. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan José Dalton. Aquí el hermano había pedido la palabra.
Sí, bueno, mi nombre es Carlos Mauricio y yo soy parte de los acusadores de los generales García y Vides Casanova. Ahí está presente también Neris y Juan Romagosa, desafortunadamente no pudo venir, pero yo soy parte de los salvadoreños que finalmente, por lo menos en Estados Unidos, logramos un poco de justicia y que con la ayuda del Center for Justice and Accountability, yo siempre he pensado que en realidad la justicia cura. Para nosotros fue tan importante estar en una corte y acusar directamente a los generales García y Vides Casanova. Esta mañana me fui a la Corte Suprema de Justicia y nos juntamos con los magistrados, los cuatro magistrados. Y yo particularmente tuve una intervención y yo mencioné los crímenes de lesa humanidad y no se rieron. Al contrario, estaban muy serios, estaban muy preocupados. Y estuvimos platicando sobre las cosas que ellos están haciendo y nos contaron que efectivamente van a dar un dictamen, un fallo con respecto a la ley de amnistía. Entonces, pues, yo le quiero decir a usted, porque yo estuve en la mañana con ellos, que no creo que, bueno, por lo menos conmigo, ¿verdad?, cuando yo estaba hablando con ellos. Los señores magistrados son muy serios en ese sentido. Y cuando yo mencioné los crímenes de lesa humanidad y lo que me pasó a mí, cuando estuve detenido en la Policía Nacional, nunca se rieron.
Muchas gracias por la participación. Almudena, este año fue muy difícil, pero terminó con una buena noticia, ¿verdad? Así es que a la pregunta que hacía Irene, si hay esperanza en que nosotros también tenemos esperanza, ¿verdad? Y por eso estamos recurriendo a esto, a la Corte Interamericana, y creemos que también voy a hacer una inferencia, aprovechando que está la Procuradora Adjunta. Hemos hablado con el Procurador sobre su intervención en el caso a nivel nacional para el cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se han cumplido todavía aquí en el país. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar, ya que estamos al aire por la radio y la televisión, para invitarlos para mañana. Estamos llenos de actividades todo el día. Mañana es el día central, pero a las 10 de la mañana tenemos un foro, el impacto del asesinato de los jesuitas en la política estadounidense hacia El Salvador y Centroamérica, y en la Compañía de Jesús, entre otros, va a estar el senador James Engover acompañándonos. También tenemos la proyección del largometraje Descalzo sobre la Tierra Roja a las 2 de la tarde, en este mismo auditorio, las dos actividades. Y por supuesto nuestra tradicional procesión de farolitos, la misa por los mártires a las 7:30 de la noche y la vigilia, que a los que aguanten va a llegar hasta las 5 de la mañana, ¿verdad?, del domingo. Así es que muchísimas, Almudena, muchas gracias. No sé si quieres decir algo a la gente que nos ve y nos escucha en la radio y a la gente que está presente en el auditorio.
Quiero dar las gracias porque, a pesar de los años, que ya son muchos, parece que no se cansan de mí del todo. Así que yo siempre tengo ese gustito y esa emoción por venir a El Salvador, y estoy encantada de que todavía se quiera escuchar este trabajo, de que todavía se recibe como lo que espero que sea, y es objeto de esperanza y un cachito así pequeñito, no por la importancia del caso, ni muchísimo menos, ni de las víctimas, pero sí por la contribución que es para lo que va a ser un proceso que creo que ha empezado en El Salvador, al que hacía referencia JJ y Carlos. Yo tengo esperanza, y bueno, la que podamos echar una mano, por aquí seguiremos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Almudena. Gracias de parte de la Universidad, de la Compañía de Jesús, del pueblo salvadoreño. Cuando se hace justicia a una víctima, se le hace justicia a otra. El anuncio de la posible beatificación de Monseñor Romero nos alegra a todos y también es un anuncio de justicia a la víctima. Gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias a la gente que nos ha seguido a través de YSUCA. Gracias a la gente que nos sigue a través de Canal 10, a quien agradecemos esta transmisión. Muy buenas tardes.